Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play a esto que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana y como les contamos la semana pasada, posiblemente esta semana, los programas de tanto el martes, hoy como el viernes, lo íbamos a tener ausente a Nacho. La primera noticia que tenemos para confirmar es que ha nacido Benicio Meroni, así que le mandamos un gran saludo a Nacho, a María, a toda su familia. Y en consecuencia, hoy no está Nacho y nos acompaña un amigo, en este caso, Nicolás Brusco. Hola, Nico.
Carlitos Maidana, un placer. Lo primero que quiero decir es mandarle, mejor dicho, un abrazo grande a Nacho y las felicitaciones correspondientes a él, a su señora esposa y a toda la familia. Y segundo, me sentía ese suplente que llega a un club y va 7 partidos al banco y no lo pone. Y lo mira el entrenador como diciendo, dale, flaco, ¿cuándo me vas a dar la chance a mí? Porque yo vi que en algún momento hubo otros invitados, el señor Luis Olafil, la señorita Camila Corti. Y dijo, bueno, en algún momento me llegará la invitación. Y por suerte llegó. Tuvo que llegar un hijo, pero llegó.
Sí, sabes que la popular Camila Corti, muy, muy celebrada por los oyentes y las oyentes de 5 de Copas.
Sí, sí, yo escuché uno de los capítulos que nos estuvo en el que habló de Fórmula 1 y quedé gratamente sorprendido por su sabiduría de ese deporte. Así que a mí también me gustó mucho escucharla.
Bueno, hoy entre todas las cosas de las que vamos a hablar, en un momento vamos a tocar algo relacionado a la Fórmula 1, pero antes que nada, le quiero contar a la gente que está del otro lado que puede ingresar a lacartaganadora.com.ar, que es nuestro club de suscriptores. Tenemos 4 planes de suscripción. Se pueden sumar. Y entre todas las personas que se suscriben a nuestro club de suscriptores, como siempre, mes a mes tenemos regalos de la gente de Adidas, que nos manda unas remeritas muy lindas de la selección con las 3 estrellas. Los funquitos de los amigos de Excelsior, de la selección argentina. Yo acá tengo uno, pero no de la selección, sino de mi amigo Federico Mancuello.
Muy bueno.
Pelado.
Muy bueno.
Y también tenemos ahora esta novedad. ¿A vos te gustan? ¿Tenés stickers en el termo?
Sí, vos sabés que hace poco me regalaron uno de los buenos. Un auspiciante que tengo de Independiente, que ahora es sponsor de la camiseta, y me regaló una plancha de stickers, todos relacionados a Independiente, y el primero que puse fue el de Bochini, que es espectacular.
Fantástico. Nosotros ahora tenemos... Tenemos dos cosas, en realidad esto no es sticker, es un print, un cuadro para colgarlo de Messi con el 5 de copas, pero las mismas imágenes en formatito sticker ahí, como para que los llenes en tu termo. La gente no lo está viendo, pero por ejemplo, acá tengo un montón de cosas de la escaloneta, sí. Y en el mate lo tengo al popular Ezequiel Barco.
Ah, besando la pelota antes del Maracaná, antes de patear el penal.
Muy bien, gran imagen. Ezequiel Barco, que esta semana vino a Avellaneda.
Sí, claro, exactamente. El termo tuyo está casi como tu cuerpo, sin lugar para otro. En tu cuerpo tatuaje.
Sí, es verdad. Le mandamos un saludo a Ale. Ale, mi amigo. Bueno, yo te decía que te iba a empezar a contar cosas que tenían que ver con el deporte motor. ¿Vos te acordás de Massa? No de Sergio. Porque de Sergio nos acordamos todos, me parece. Pero de Felipe, Felipinho.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, me recuerdo.
Está yendo la justicia en este mismo momento reclamando, escuchá la cifra, $82 millones y el título de la temporada 2008.
Bien. Un retroactivo.
Claro. ¿Qué fue lo que pasó y qué es lo que está sucediendo? La demanda la está haciendo ante la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, que regula lo que es Fórmula 1, Fórmula 2 y todas las demás categorías, contra Fórmula One Management y contra Bernie Ecclestone. Reclama no solo los 82 millones, sino el título del 2008 que en aquella temporada ganó Lewis Hamilton con McLaren, con 98 puntos a 97 del brasileño, de Felipe Massa. ¿Qué fue lo que pasó? En una de las competencias, en el Gran Premio de Singapur, que era la fecha 15 de las 18 que tiene la temporada, que tenía la temporada en ese momento, Nelson Piquet Jr., el brasileño, chocó intencionalmente su auto, lo confesó, para que entrara el pace car, para que Fernando Alonso en ese momento pudiera cargar combustible en boxes.
Sí.
Y la consecuencia de eso fue que terminó ganando finalmente Fernando Alonso la carrera porque Massa, que venía liderando, tuvo que entrar más tarde, después de que salió el pace car, a pits, y ahí perdió el primer puesto. Como asegura Massa, y al fin de cuentas se basa en las declaraciones del propio Piquet Jr., está diciendo, bueno, escúchame, acá estaban haciendo algo que no se puede hacer. Chocó el auto a propósito para que el otro entre a aprovechar esa ventaja y poder finalmente ganar la carrera. Eccleston, en su momento, que estaba al mando de la Fórmula 1, en una entrevista para Fórmula 1 Insider, dijo que durante esa temporada tuvo conocimiento de que esa fue una maniobra adrede. Pero dijo, bueno, vamos a investigarlo recién al final de la campaña. Claro, cuando llegó al final de la campaña, ese punto que está reclamando Felipe Massa le terminó quitando el campeonato. Entonces, bueno, lo hubiese revisado antes, maestro.
Claro, me sorprende un poco el delay, ¿no? Esto se debe a una confesión que llega ahora, evidentemente.
Sí. Claro, claro. Viene reclamando Massa porque ya dice, bueno, después de unos cuantos años, quiero que ahora efectivamente me reconozcan el título. Lo cual, bueno,
¿y los
tiene
82
su...
millones corresponden qué? ¿A premios o ya es a... no me sale la terminología.
Como una indemnización.
Claro, daños y perjuicios, si se quiere.
Es un poco y un poco, porque es el dinero del premio y al fin de cuentas un compensatorio en modo de indemnización de posibles acuerdos a los que podría haber accedido como campeón.
Como campeón, claro.
Claro. Yo soy campeón y me viene a contratar a Adidas.
El tema es, claro, si esa plata se la tienen que sacar al que la ganó, ¿no? Que imagino que algo habrá gastado.
Sí, yo me imagino que Lewis Hamilton debe tener plata igual. En todo caso será sí, obvio, a la FIA decir, bueno, listo, agarra y pone los 82 millones. A mí lo que siempre me resulta raro de estas cosas es, ok, te damos la razón. Medio raro ir a sacarte el título a Hamilton, que medio que es sin comerla ni beberla.
Sí, claro, tal cual, porque en definitiva el problema fue con otro. Yo no digo, más que el valor económico, yo creo que que te digan ahora que ganaste un título, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir a festejarlo a la ventana de tu casa, al balcón? No, como que no le encuentro mucho sentido. Pero sí el reclamo económico, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, una ronda podría invitar para los amigos, pero el reclamo económico es muy importante. Creo que lo banco, ¿eh? Creo que lo banco.
Sí, yo no me acuerdo qué pasó. ¿Te acordás cuando, al fin de cuentas, salta los arreglos de partidos en la Serie A y a Juventus le quitan los Scudettos 2004-2005, 2005-2006 y lo mandan a la B con 30 puntos de penalización? No me acuerdo qué pasó con esos dos campeonatos.
Si el Scudetto pasó a, creo que era el Inter el que había peleado hasta el final de la temporada, si no me falla la memoria.
No, a mí también, pero bueno, es quizás una buena, si bien se trata de otro deporte y nada que ver, un buen antecedente como para ir a buscar el qué fue lo que pasó justamente. ¿A vos te gusta besar? Es la pregunta que te hago.
Si me gusta besar, sí, es una práctica que yo creo que está buena.
No me refiero ahora en este caso, porque es un poco una trampa, a la acción de besar, sino a besar Nimani, ex campeón del mundo de boxeo. Y no es una noticia agradable en este caso. 38 años, besar Nimani, estaba en un restaurante en Alemania y se acercó una persona, uno o más autores se acercaron cuando salía del restaurante, le dispararon alrededor de 10 disparos y falleció en las últimas horas. Lo curioso es que en 2013, besar estaba en otro bar, en otra situación, en otro lugar, y también se habían acercado como cerca de dos o tres personas y le dispararon 13 veces y salvó su vida casi que de casualidad.
Besar le dispararon Nimani. 13 veces, creo que habría que confirmar la casualidad, ¿no?
que te disparen 13 veces y no morir.
Es que yo a veces con respecto a eso tengo una teoría, que es que nosotros los mortales, y lo voy a relacionar un poco con el fútbol, por un caso conocido en uno de los clubes muy grandes de Argentina, al cual a un capo barra le dispararon y la bala le entró en el corazón y le recorrió el cuerpo a través de una arteria. Y tiempo después, obviamente llegó con mucho peligro de vida al hospital y tiempo después salió de ese mismo hospital con vida, por titularlo de alguna manera. Y vos decís, ¿cómo a un tipo le pegaron un tiro en el corazón y salió viviendo? Si yo creo que escucho el ruido del cañonazo y ya me muero del susto.
Sí,
Viste que hay gente como que para matarlo tenés que pegarle 150 tiros.
te pegan en el dedo meñique, se te
Tal
infecta, te
cual.
morís.
Exacto, te he confirmado. Pero los barras reciben varios tiros, de hecho los ponen en el currículum y muchas veces no mueren. O te diría que mueren muy poco. Entonces voy a decir, ¿cómo puede ser? O sea, que tengan suerte o no sé. No, le encuentro una explicación lógica a eso.
En este caso está investigándose el asesinato de Besar Nimani, y se asegura esto en el diario Frankfurter de Alemania, que llevaba algún tiempo en el que se movía en un entorno problemático. Bueno, quizás es un poco prejuicioso el titular del diario, pero lo cierto es que es raro que en dos veces espaciadas en no
Sí,
menos de
claro.
10 años te vayan a buscar a la salida de un bar. Y te
Sí.
vacío en un cargador.
Sí. Evidentemente, en alguna aventura un poco turbia, ¿eh? Tendría que andar el
Turbia.
hombre, ¿o no?
Oscura. Bueno,
Oscura.
en eso están las noticias que nos llevan a Europa. Te contaba recién cosas de la Fórmula 1. Voy a seguir un rato en la Fórmula 1. Porque yo no sé cuán al tanto estás del hermoso lío en el que está Red Bull metido en la Fórmula 1 actualmente.
A mí me pasó algo muy particular con la Fórmula 1. De chiquito me encantaba, me gustaba mucho, me despertaba a la madrugada para seguir las carreras. Cuando digo chiquito, digo adolescente, 15, 14 años. Y después le fui perdiendo la pasión. Creo que agarré la época de Schumacher en su esplendor y después con el tiempo como que no me fue entusiasmando con los nuevos corredores, que incluso vinieron algunos que son a la par, ¿no? O más.
¿Te acordás que en un momento se estilaba que cortaban 9 de julio y caía Mika Häkkinen a probar
Claro.
el F1?
Claro, sí. Bueno, de hecho, yo he ido acá, ahí no me preguntes el año, pero creo que fue el último Gran Premio de Argentina,
94.
acá en el autódromo. Cuento la anécdota muy, muy cortita. Mi viejo laburó 47 años en Alitalia, obviamente la aerolínea de bandera. Ferrari, marca italiana, venía acá a través de ellos. Y
Claro.
lo invitaron a los días de prueba, la gente de Ferrari, por el contacto ahí en el aeropuerto, si querés venir, vení. Y fuimos a ver el día de prueba, no la clasificación, sino el viernes, si no me equivoco, en aquel momento,
Fantástico.
el que estaba Irvine, era, ¿te acordás? El segundo de Ferrari. Bueno, y me acuerdo que mi hermano tiene una foto con él y bueno, escuchar los ruidos, ver los autos ahí de cerca, es para aquellos que no somos fierreros, una experiencia inolvidable.
Sobre todo cuando sos chiquito, que encima que estás con la emoción de los autos, cualquier auto de juguete, y ver a los
Claro,
autos
sí.
esos a toda
No, 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 no,
velocidad.
no. Naves espaciales.
Bueno, Red Bull está atravesando hace ya un largo tiempo, este año, una controversia porque el bueno de Christian Horner, que es el director del equipo Red Bull Racing, se filtraron un montón de mensajes de texto de casi 10 años, de mensajes de WhatsApp y demás, con su empleada doméstica. Por lo cual, se presume que había una relación extramatrimonial. Además, estamos hablando de que Christian Horner, que bueno, es el director de Red Bull Racing, está casado con, te vas a acordar, Jerry Halliwell, una de las Spy Girls.
Sí, claro.
Bueno,
Claro,
sal.
hace poco justo vi la serie de Beckham, que obviamente cada tanto van al mundo de las Spies, y
Sí.
estaba.
Paréntesis, hay un grandísimo momento en la serie de Beckham cuando está hablando Victoria y dice,
Sí.
bueno, mi familia de clase trabajadora, y aparece Beckham atrás y le dice, ¿con qué auto ibas a la escuela vos? No,
No,
no.
esa es maravillosa. Ella
Fantástica.
se vende como, bueno, la peleamos desde abajo. No me acuerdo qué era, si un Rolls Royce, no,
Algo así,
era un
digamos, en un
auto
auto de
de
lujo.
altísima gama, sí. Sí, esa parte es maravillosa.
Porque si bien David Beckham ahora debe ser de los tipos con más plata y facha del mundo seguro, sí era de clase trabajadora, familia de clase trabajadora de Manchester.
Tal cual.
Una ciudad que justamente es de, demográficamente es mayoría de clase trabajadora
Sí.
y demás. Y aparece Beckham por atrás como diciéndole, no, no, nena, vos no, ¿eh?
Acá a mi serie no vengas a mentir.
No, bueno. Justamente Horner está en pareja con Jerry Halliwell. Ahora está en todo este escándalo que por supuesto también atraviesa la controversia a lo que es el equipo, a Red Bull Racing. Y en las últimas horas se conoció que justamente Red Bull podría despedirlo como director a raíz de, bueno, cómo va escalando cada vez más la competencia. Los accionistas mayoritarios de lo que es la escudería son de Tailandia. Y contemplan, bueno, comprarle, si se quiere, al llegar a un acuerdo, su parte accionaria de la escudería y al fin de cuentas despedirlo. Ya quisiera
Sí.
yo que si alguien me despide sea con seguramente el brutísimo acuerdo económico que van a hacer,
Sí.
porque no me lo imagino a Cristian yéndose a su casa tranquilo con 2 pesos.
No, 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 por supuesto, pero acá lo que para mí ha cambiado, porque sí, situaciones como esta, automovilismo u otros deportes, han pasado un montón. Y vos imaginate, digo, en este mundo globalizado y con un marketing a pleno, digo, la plata que por ahí perdés por imagen, ¿no? Porque la imagen de tu escudería tenga este tipo que está manchado con una historia extramatrimonial. Porque vos, por ahí, en estas historias seguramente hubo toda la vida, pero el tema es que antes
Sí.
no se filtraban y bueno, y pasaba de largo. Pero hoy, ¿cuántas veces ha pasado de tener que correr a alguien o a muchos por el hecho de la imagen negativa que significa seguir teniéndolo? En este caso, en la parte de un equipo tan importante como es Red Bull.
Además, bueno, primero que encima Red Bull es, en este caso, no solamente titular del Red Bull Racing y del otro equipo que tiene en Fórmula 1, sino que es de los que hoy se llaman holdings, que además tienen el Red Bull Leipzig, tiene el Salzburgo, el Bragantino, también
Bragantino,
equipos de
tremendo, sí.
fútbol, digo, como tiene también el City Group y demás otros conglomerados. Pero además, para justamente certificar esto que decís de la imagen, todo se terminó agrandando en las últimas horas a raíz de una canción de U2. La banda del popular Bono, Bono muy
Sí.
amigo de Bebe Contepomi,
Sí.
periodista aquí argentino, porque publicaron una canción, Don't be horny, be Christian. Onda, no andes calientes, sé Christian. Para apoyar a la mujer afectada a la que está haciendo la denuncia. Por lo cual, tratándose de U2, que es una de las bandas más
Claro.
populares del mundo.
Por si faltaba darle difusión un poquito al caso.
¡Claro! ¡Peor! Entonces, bueno, ahora están pensando ahí la gente que maneja al Red Bull Group, tratando de pensar si efectivamente va a ser salida la de Christian Horner. Toda esta semana, vos sabés que la semana pasada abrimos con Nacho, previo al partido entre Independiente y Barraca Central, nosotros tenemos siempre un juego a la hora de presentarnos, quizás nos presentamos con nombres apócrifos. Y antes de arrancar del mismo día que jugaba Independiente con Rosario Central, ya hablando de la Liga Argentina, mi presentación fue, mi nombre es Pablo Dóvalo, casi que anticipándonos en forma de chiste a todo lo que podía llegar a pasar eventualmente entre Independiente y Barraca Central, que también ya lo hablamos aquí, las polémicas que se armaron a raíz del arbitraje, polémicas que continuaron con las declaraciones cruzadas entre Carlos Tevez, el técnico de Independiente, y Pablo Tobillino de la AFA, los mensajes de Chiqui Tapia, los estados de WhatsApp, algo que se vio agravado con lo que pasó este fin de semana, en una fecha que tuvo dos clásicos muy importantes, el triunfo de Boca 4-2 ante Racing y el empate 1-1 contra Independiente, pero con todo un estadio Independiente insultando al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, al árbitro Nazareno Araza, una polémica nuevamente con una jugada que, si bien para algunos no es penal, para otros lo es, y al menos siempre queda la duda de, bueno, ¿por qué no la fuiste a ver al VAR? ¿Para qué está el VAR justo en una semana de declaraciones cruzadas? Y hubo reunión de comité ejecutivo, ¿no? De la AFA.
Sí, convocada, no sé si de urgencia, pero sí a raíz de todo lo que fue ese post partido de Independiente y esas declaraciones de Tevez en cancha y que continuaron al otro día con esa conferencia de prensa que dio en Villadomínico. Y la verdad, te digo, Carlitos, justo hoy lo hablaba con un amigo, con un colega, y es como que, por lo menos desde aquella no expulsión al jugador de Barraca Central a hoy, mi nivel fue totalmente decreciendo en cuanto a la ilusión de decir, esto tiene que servir para algo. Porque yo de la cancha de Huracán me fui con las bombas que tiró Tevez y con lo que acompañó, si se quiere, Iván Marcón, el capitán de Independiente, en sus declaraciones, dije, esto va a ser un punto de inflexión, porque esto trae de arrastre a lo que había declarado el técnico de Newell's, a lo que te dicen los cordobeses con Belgrano y algún otro equipo que ya viene sistemáticamente recibiendo fallos en contra. Pero digo, el apellido Tevez, dentro del fútbol argentino y dentro del fútbol mundial, y que el Kun Agüero haya recogido el guante de las redes sociales y haya acompañado esto con la exposición que tienen los dos, más el Kun Agüero en tema redes, digo, esto tiene que servir para algo. En un fútbol que sabemos cómo es el sistema del fútbol argentino, no hace falta que lo explique yo. Pero digo, acá creo que han tocado fondo ellos, los del sistema. Y la verdad que a medida que fueron pasando los días y escuchando algunas declaraciones de otros protagonistas y esta reunión de ayer, y cuando vos preguntás, che, ¿y cómo fue la reunión de ayer? ¿O qué conclusiones sacaron? No, que a partir de ahora los reclamos sean puertas para adentro, bajarle una línea a los técnicos y a los jugadores que. No diga las barbaridades que dicen, sino que se. Pero escúchame, y del tema arbitraje que viene sospechado hace tiempo. No, no, el tema es que las de que no se haga público. Y ahí te das cuenta, viste, por eso digo de nivel de desilusión, y ahí te das cuenta que nada va a cambiar. Porque yo, si vos decís, si estos tipos tuvieran voluntad de cambiar, y por lo menos ayer una cabeza rueda, ¿no? La de los arbitrajes que está tan sospechado y demás, y no pasa nada. Y lamentablemente no pasa nada.
Porque a mí lo que me da a pensar es en estas cuestiones que a veces tiene, digo que no es solo del fútbol, a veces pasa en otros ámbitos, de una crisis de representatividad de los dirigentes hacia la gente que representan. ¿A quiénes representan los dirigentes de los clubes? Si al fin de cuentas van a representar a sus hinchas y a sus socios y están votando, che, no, no, que nuestro técnico no diga nada. Porque se enoja el presidente de la AFA.
Sí, no, y es que, primero que tiene, claro, ellos deberían representar a los socios y no lo hacen. Ahora, hay un modus operandi del otro lado que ya lo percibí porque lo escuché en periodistas, no de mala fe decirlo, sino que agarran el celular y reciben un mensaje de la gente que viene, obviamente, de la Asociación del Fútbol Argentino, y dicen, sí, después son estos dos dirigentes los que la AFA le tiene que salvar las papas del fuego, prestándole plata, adelantándole dinero, cubriéndolo en tal cosa, habilitándole un jugador que no lo tendría que habilitar. O sea, los tipos te están diciendo, a cambio de seguir como estamos, yo no te olvides que yo te di todos estos favores, que si vamos a lo legal y lo ético, no te los tendría que haber dado. Entonces no tienen la intención de mejorar. No es que los tipos tienen la intención de, che, hagamos algo para corregir esto, que. Porque en definitiva, los únicos que se quejan son los protagonistas del campo de juego, porque a Marcone la AFA no le hizo ningún favor, digamos, no le prestó plata. A Carlos Tevez, si se va mañana, ¿qué le importa, digamos, lo que pase dentro de la calle de Viamonte o en el predio de Ezeiza? Entonces los dirigentes son, para mí, no independientes, todos, presos y cómplices de este sistema. Porque en definitiva ellos también están atados. Por eso cuando salen a declarar, ellos no salen con los tapones de punta. Fíjate que la Riera, el técnico de Newell's, salió con los tapones de punta y Astore, que es el presidente, fue mesurado. Y en Independiente
Sí.
pasó lo mismo. Tevez salió a aniquilar, digo, dialécticamente, y al otro día armaron una conferencia en la cual Tevez fue con la misma tesitura y Grindetti, que es el presidente, fue con el freno de mano puesto. Porque en definitiva, ellos pertenecen a ese sistema y están presos de ese sistema también. Aunque yo creo que también son cómplices porque. Son tan malas las gestiones que después necesitas la teta de la AFA para seguir subsistiendo.
Le recomiendo a la gente, a los que le interese, ¿no? Que están del otro lado, que busquen, justamente hacía referencia a Nico recién, a la conferencia Carlos Tevez y Néstor Grindetti, a la nota que después hace Carlos Tevez con Mariano Clos, porque queda muy en evidencia todo esto que estás diciendo desde el lado del propio periodista. Le dice, pero al fin de cuentas, con estos tweets, lo que están haciendo es que están blanqueando la trampa.
Claro, tal cual, le blanquearon, digamos, la trampa que Tevez dirigió sin el título,
Sí.
cuando le habla del analítico, sin el título que lo habilita a ser entrenador en el fútbol argentino, el tipo se lo termina blanqueando. Rosario Central sale campeón Y en la euforia de las declaraciones, Belloso, que es el presidente, blanquea que Tobillino, Tapia y no recuerdo qué otro le dieron una mano grande con temas económicos para no caer en la lona. No recuerdo ahora cuál fue la frase exacta, pero el tipo termina blanqueando la ayuda por afuera que recibió de los que mandan en el fútbol argentino. Y vos decís, ¿cómo va a decir eso? Y bueno, lo dijo, estaba contento, estaba alegre y en el revuelo quiso
A
agradecer
Sergio Massa le agradeció.
y a Sergio Massa, ahí está, el tercero. Y se pasó de la raya, pues sí, un sincericidio total. Pero bueno, ese es el fútbol que tenemos.
Para no irnos tanto de Tevez, pero en este caso hablar de algo simpático y divertido que involucra al que hoy es técnico de Independiente, pero que tiene, por lo pronto como futbolista, un recorrido enorme en su carrera como delantero. Hay un podcast muy, muy lindo que se llama The Man United Attitude, que es un podcast, por supuesto, en inglés, en el que generalmente participa Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, ex defensor de Manchester United, hoy
Comentarista,
devenido
la
en
tremenda.
periodista, comentarista. Y estuvo entrevistado Patrice Evra, el francés, que es un personajazo en redes sociales.
Simpático, simpático total.
Sí, un capo y era un gran lateral izquierdo. Y estaban justamente comentando sobre su época juntos en el Manchester United, a lo que Río Ferdinand le preguntaba con mucha curiosidad, parece como esos chistes de bar, porque dice, un francés, un coreano, un surcoreano y un argentino, porque lo que le pregunta a Río Ferdinand es, ustedes tres, Jason Park, Patrice Evra y Carlos Tevez, iban los tres juntos a todos lados. Los tres no hablaban el mismo idioma y sin embargo estaban juntos en todo momento. ¿Cómo hacían? Y bueno, y ahí contaba Ebra que dice, Jason Park hablaba muy bien inglés, yo sé hablar español, entonces iban los tres juntos a todos lados y él medio que oficiaba de traductor. Y que
Claro.
Ferguson en ese momento los había bautizado a los tres The Good, the Bad and Ugly, el bueno, el malo y el feo. Como la popular película de Sergio Leone, con la música de Ennio Morricone, con Clint Eastwood. Y es muy gracioso el momento que dice Ebra, Jason Park era el bueno. Y le pregunta a Río Ferdinand, ¿y quién era el malo y quién era el feo? Y dice, uno de los dos era el feo, pero no era yo.
Hay un video que yo por lo menos lo vi hace poco, no sé si se había viralizado, que creo que era el cumpleaños de Park, que justamente está Tevez con Ebra y es buenísimo. O sea, pero pensás exactamente eso, ¿en qué están hablando estos tres tipos? Pero bueno, Ebra, la verdad, un crack total. Yo cuando lo descubrí ese personaje, ese tipo que te hace, dicen dos pavadas y ya te hacen reír, un fenómeno.
Y paso en redes sociales. Te quiero contar otra polémica.
Diga.
Fútbol africano. No en este caso la selección de Jamaica, como supo decir Edinson Cavani alguna vez,
Sí.
que se confundió.
No, pero que están cerquita, seguro, ¿no?
Sí. 62 jugadores en la Federación Camerunesa de Fútbol fueron suspendidos por
¿Por qué?
fraude de edad.
Jamás pasó, ni volverá a pasar.
Jamás sucedió. 62 jugadores del Campeonato Nacional han sido declarados no elegibles para participar en los playoffs por doble identidad y falsedad en las declaraciones de edades. Entre los afectados se encuentra Nathan Douala, que juega para el Victoria United y que fue señalado por supuestamente tener 17 años. Yo les pido a la gente que busque la foto de Nathan
No,
Douala.
vi la foto, vi la foto. Tiene 17 años desde que se jubiló. Yo no lo puedo creer, pero en algún momento en estos países africanos, no voy a decir en todos, porque por ahí no son todos iguales, ¿no? Pero siempre lo vemos con los torneos sub-17, sub-20. Primero que no sé qué ganás, porque, digamos, haciendo trampa, si vos decís, son torneos formativos, más allá de que ganar un título está bueno, digamos que no cumplís la función de formar si estás haciendo trampa por otro lado. Pero después, ¿alguien puede ir a actuar sobre el RENAPER de estos países? Porque evidentemente ahí hay una falencia, o se consigue muy, muy fácil el segundo documento.
Sí, viste que si vos investigás hace, no sé, 50 años, era muy común que si de repente, digo, hablando en nuestro país, alguien nacía
Sí.
un domingo lo anotaban el lunes.
Mi viejo es del 18 de diciembre y en el documento es del 20, por ejemplo.
Claro, mi madre es
Tengo el caso
del
cerquita.
15 de julio y está anotada el 14. Al revés.
Claro.
Hace poco me enteré de. Nosotros siempre en Cinco de Copas, no es algo que extrañe, contamos a veces cuestiones que involucran anécdotas divertidas a la familia, amigos o lo que fuera. Un compañero de trabajo de mi viejo lo anotaron 5 años tarde.
Bien.
Y un montón de quilombos a la hora de tener que ir a hacer el trámite en ANSES para jubilarse.
Claro. No, flaco, te
Porque,
faltan 5 años.
no, maestro, ya los tengo. Y teniendo que presentar el documento, certificados y demás. Fue notorio lo de Dualá, porque recientemente fue convocado por el seleccionador de Camerún para participar en la Copa África. Y el seleccionador de Camerún es en este caso Rigobert Song, que tiene una trayectoria en el fútbol internacional. Y aparte, digo, estamos hablando de una selección que tiene a Boubacar, a Onana, digo, tiene nombres importantes. Generalmente las selecciones africanas tienen nombres que de delanteros, defensores, mediocampistas, arqueros que juegan en el fútbol europeo, en la élite mundial. Pero claro, el muchacho este está anotado como si tuviera 17 años. Y realmente uno no quiere ser ni peyorativo, pero vos ves la foto y tiene 35 como mínimo.
No, sí, no, la foto esta es tremendo, porque siempre hay casos sospechosos y notorios, pero este es alevoso, alevoso. Yo creo que en algún momento se va a haber una pelea entre el técnico de la sub-17 y el del senior de Camerún para ver quién lo convoca, porque creo que está más cerca del retiro que de jugar, en serio, es tremendo.
Así que ustedes ya saben si están del otro lado y tienen algún quilombito con lo anotaron tarde o algo así con el DNI, pueden ir a presentarse para jugar en la selección de Camerún porque al parecer no son tan rigurosos con preguntar
No,
si sos
no.
camerunés o no.
Te lo miran a la pasada al DNI y adentro, adentro. No, ese caso es espectacular.
Y para cerrar, porque estamos cerca del final, de nuevo le hago la invitación a toda la gente que está del otro lado que se sumen a la carta ganadora a nuestro club de suscriptores. Y si no, porque digo, la situación económica tampoco es que es maravillosa, a nosotros siempre nos sirve mucho que compartan en redes sociales, que si lo están escuchando se lo recomienden a algún amigo, alguna amiga, y que llegue siempre a escuchar este podcast. Estamos a 100 días de la Copa América.
Sí.
La selección argentina va a defender su título de campeón.
Correcto.
Y surgieron declaraciones que yo quiero resaltar en estas últimas horas, que involucran a varios jugadores del actual plantel de la selección argentina, en particular a Nicolás Otamendi y a Rodrigo De Paul. Primero Rodrigo De Paul, que va a lanzar su serie documental. Yo lo banco mucho a Rodrigo, pero no sé si era lo que estábamos necesitando en este momento. Ojalá que le vaya muy bien igual con su serie documental. Pero tanto Rodrigo De Paul como Nicolás Otamendi se manifestaron a favor de poder jugar los Juegos Olímpicos. Con ganas de jugar los
Y
Juegos Olímpicos.
sí, es que yo creo que si hay algo que hay que reconocerle a esta camada y también a Scaloni y a todos los que la encabezan, es que han generado un furor por la selección que yo no lo veía hace mucho tiempo. Para mí, en lo personal, desde aquel equipo de Bielsa que termina fracasando en el Mundial, pero que en las eliminatorias daban ganas de devorarse los partidos, que te sentías identificado y demás. Después tuvo buenos equipos en el medio, pero yo desde aquel equipo que no veo una fiebre por Argentina que evidentemente trasciende lo que es los hinchas, porque los jugadores, una declaración como esta, o una actitud como esta, antes por ahí era el mayor de 23, era bueno. Por ahí te iba, pero no la estrella. Acá estamos hablando de tipos que fueron campeones del mundo, porque, mira, el otro día mirando un partido de Julián Álvarez, me decía mi cuñada, que sabe de fútbol hasta ahí, pero me decía de manera atinada, dice, che, ¿qué motivación puede tener Julián Álvarez después de ganar el Mundial? Digo, no, digo, después de ganar el Mundial, después de ganar la Champions, después de ganar la Libertadores y después de ganar la Copa América. O sea, no tiene más nada por ganar, más que mantenerse en el nivel. Y que vos te encontrás con estos tipos que quieran jugar los Juegos Olímpicos, que, digamos, en la escala de fútbol no es el torneo más importante.
No.
Nosotros le dimos trascendencia porque Argentina ganó 2 medallas de oro, pero no jugás contra las mejores selecciones. Pero habla del amor y del respeto que ha ganado la selección Externa e internamente, para mí es maravilloso.
Es fantástico eso de parte de los jugadores, porque en otros momentos, y de hecho ha pasado con estos jugadores, era la excepción a la regla. O decías, ¿cómo puede ser que con el quilombo que es la AFA, con el quilombo que es la selección argentina en aquel momento en el que estaba intervenida Armando
Sí.
Pérez y todo lo demás, que todavía quisieran venir? Y ahora es, ya ganaron todo y se mueren de ganas de seguir compitiendo.
Claro. ¿Te acordás los tweets del Kun Agüero con Messi en el avión? Que no me acuerdo qué le faltaba, que no les habían dado, no sé si la comida, el hospedaje, que era un desastre, pero era un nivel organizativo clase D. Y vos
Sí.
decís, bueno, los tipos están en los mejores clubes del mundo y vienen a esto que es un mamarracho, pero vienen. Y ahora acá todo lo contrario, es el tope de la élite y quieren seguir estando. Pero la verdad que para mí es espectacular. Es un momento que me gustaría que perdurara mucho y tengo miedo que termine en algún momento.
En términos reglamentarios, lo que hay que decir es, los clubes sí están obligados a citar a los jugadores para lo que es la Copa América, que se va a estar jugando del 20 de junio al 20 de julio. No así para los Juegos Olímpicos, porque no es una competencia oficial de la FIFA.
Claro.
Argentina puede llevar a tres mayores de sub-23. En este caso va a depender más de los clubes y de
Sí.
la propia presión que puedan hacer los jugadores que de otra cosa. Pero también hay que decir que, digo, más allá de los mayores de 23, que en este caso estamos hablando de dos que se manifestaron a favor, como Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, Argentina también tiene un montón de jugadores por debajo de los 23, incluso entre los campeones del mundo, que posiblemente también tengan muchas ganas de ir. Recién
Claro.
nombradas a Julián Álvarez,
Sí, Thiago Almada,
Thiago
ojo.
Almada, Enzo Fernández. Si
Sí,
querés,
sí.
también podés pensar en los que quizás no son campeones del mundo,
Y
pero
pará,
que...
¿McAllister ya los pasa? Sí, tiene 24, creo.
Creo
Creo que
que sí, lo
McAllister
vamos
los
a
supera.
chequear en este mismo momento, periodismo, ¿verdad? Pero después tenés además a los jugadores que se van sumando y que posiblemente también tengan ganas de jugar un juego olímpico y que pueda llegar a tener algún problema con los clubes. No sé, pienso en Alejandro Garnacho, en Nico
Claro,
Paz,
otro.
en Valentín
Sí.
Carboni, en Luca Romero. 25 tiene
Sí.
McAllister, es del
Ah, mira, chico.
98.
Sí, el chico Soulé, que
Matías
es todo préstamo,
Soulé.
pero le está yendo bien, hizo muchos
Alan
goles en
Velasco, que
selección.
está apurando su recuperación porque tiene ganas de estar entre los convocados.
Claro, él estaba convocado cuando se lesiona.
Sí. Argentina, digo, si logra amalgamar, para la Copa América seguro, pero si para los Juegos Olímpicos logra amalgamar permisos de algunos clubes y convencimiento y demás, puede llevar una selección súper competitiva también a
No.
los Juegos Olímpicos.
No, recontra clase A, recontra clase A. El tema es ese, ¿no? Bueno, ver sobre todo los equipos europeos, que son siempre los que te ponen palos en la rueda para las. Porque aparte vos me decís, por ejemplo, Garnacho, no sé, no lo veo al Manchester, encima ahora que está siendo titular y demás, no lo veo con una venia, decir, bueno, sí, que vaya.
Porque aparte
Porque.
ya posiblemente va a ir a la Copa América.
Claro, y aparte no es un torneo que te sirve, bueno, para promocionarlo, un sub-20, ya está, pibe, vos sos una realidad, no sos una promesa.
Claro.
Entonces, no sé qué tanto interés pueden tener en cederlo, pero la verdad es que sería buenísimo que puedan ir todos, porque Argentina creo que sin los mayores tiene un equipazo o un plantelazo, después el equipo lo veremos, pero si encima le podés agregar ese plus, es como para que decís, bueno, compitan por el segundo puesto.
La última pregunta, antes de despedirnos, es si tuvieras que elegir para ir a laburar, ¿Mundial
Sí.
o Juego Olímpico?
Oh, qué buena pregunta. Vos sabés que yo fui al Mundial de Brasil y vi los partidos de octavos de final y cuartos de final. Y me queda esa sensación de, creo que elegiría un juego olímpico porque al Mundial me gusta ir como hincha. Creo que si vas a trabajar, no digo que no disfrutes, pero no es lo mismo. Entonces creo que elegiría ir a trabajar a un juego olímpico, conocer, tener esa experiencia de ver muchos deportes que habitualmente uno no los veo, por lo menos en mi caso no los veo, y no, y al mundial elegiría ir como hincha.
Y eventualmente, no sé, pienso en los Juegos Olímpicos anteriores, que quizás estando en un mismo mes, podías ver a Phelps, a Bolt,
No, claro. Sí,
y a los
sí.
mejores de cada deporte.
Sí, o tenistas también, que uno no puede recorrer el mundo mirándolo los Grand Slam. Sí, me termino de convencer con esto. No tengo duda que elegiría un juego olímpico, ir a trabajar en un juego olímpico.
Bueno, arroba NicoBrusco86, le diremos a la gente de ESPN que tome en cuenta lo que acabas de decir, si quiere enviar gente a los Juegos Olímpicos.
¿Vos podés hacer recortes del programa y subirlos? Como tipo,
Sí.
ya robando ESPN. Después te paso un par de nombres propios como para ver si les llega.
A ver si les interesa. Amigo, muchas gracias por sumarte. Estamos en una semana muy particular, pero por un buen motivo. Estamos contentos con
Sí,
la llegada de Benicio. Le mandamos de nuevo un saludazo a Nacho, a la
¿se
familia.
puede saber de qué cuadro es Benicio o no? No se dice.
La familia de Meroni está repartida entre Independiente y Argentinos Juniors.
Mirá, bueno, del
O
rojo va a
rojo,
ser.
por lo menos.
Porque viste que el argentino canta Soy del Rojo también, así que esa
Claro.
canción se la pueden enseñar y después el pibe que decida.
Por supuesto. Yo creo que el niño mayor, Lorenzo, que ya tiene 3 años, si no me equivoco. Me parece que le tira un poco más Independiente. Pero a veces es para los chicos también más amigable llevarlos a Paternal.
Mirá, bueno,
Y
es una
demás.
lucha. Será
Sí.
una pelea. Será una pelea.
¿Cuántos hinchas hay que tienen su equipo en primera y su otro equipo que le tienen cariño?
El del barrio.
Sí, Mataderos.
Exactamente. Yo he
Correcto.
ido a ver a Nueva Chicago muchas veces, y cada tanto voy todavía, pero bueno, yo en mi
Es
caso tengo
divertido a
bastante
veces.
independiente. Sí. Siempre hay acción, eso quédate tranquilo. Dentro, fuera de la cancha, siempre hay acción.
Amigo, muchas gracias por sumarte.
Bueno, gracias por la invitación. Los escucho a veces en mis mañanas de domingo, que muchas veces tengo mucho tiempo muerto. Así que me lo hacen más entretenido. Y cuando quieran, yo soy un suplente que mira al técnico y si lo pones, estoy.
Fantástico. Nos vemos el viernes, veremos con quién en esta oportunidad. Un saludo.